a dos cuestiones que llevan protagonizando desde hace mucho tiempo la actualidad internacional.
Por un lado, la pandemia. Desde hoy China pasa una suerte de examen. Tiene el objetivo de demostrar que la potencia ya ha superado el coronavirus y que es capaz de organizar unos Juegos Olímpicos sin riesgos, aunque para ello los deportistas están aislados, no hay público y las zonas de Pekín con contagios locales están cerradas.
Y por otro lado, la influencia de China y su papel también en la tensión entre Occidente y Rusia.
Putin va a asistir a la inauguración y los asientos de la delegación diplomática de Estados Unidos van a estar vacíos porque es uno de los países que ha querido sumarse al boicot diplomático. También Reino Unido o Australia envían a sus atletas sin ninguna delegación diplomática. Quieren condenar la violación de los derechos humanos que el régimen chino está haciendo con millones de musulmanes y uigures, que están miles de ellos internados en campos que China llama de reeducación.
Así que estos Juegos Olímpicos serán los segundos en pandemia, los primeros con un boicot diplomático desde Seúl en 1998, los primeros tras la Guerra Fría. Los Juegos también han servido de excusa para que China y Rusia muestren al mundo que tienen una posición común en esta crisis geopolítica.
Putin y Xi Jinping se reúnen hoy para tratar una visión común de la seguridad. Será la primera cita desde que empezó la pandemia. Una reunión que recuerda a la de 2014, cuando se vieron tras la anexión de la península de Crimea. Occidente estaba entonces asfixiando la economía rusa con duras sanciones y China le dio oxígeno con un contrato de importación de gas.
En paralelo, desde Estados Unidos acusan a Rusia de preparar un vídeo falso en el que se vería un supuesto ataque de las tropas ucranianas para justificar así la incursión de las tropas rusas en ese país.
Washington asegura que tiene pruebas de un plan que pasaría por difundir un vídeo falso para inventarse un pretexto para la guerra. El portavoz del departamento Ned Price hablaba anoche de imágenes con explosiones falsas, con actores en el papel de rusos, con equipamiento militar maquillado como si fuera del ejército de Ucrania.
Bueno, y en el plano diplomático es interesante el movimiento constante de Macron, que insiste en ser una suerte de mediador entre Occidente y Moscú.
Macron, que por cierto ya tiene los avales para presentar su candidatura a las presidenciales, habló ayer con Putin y con Zelensky, el presidente de Ucrania.
Sara Canals, buenos días.
Buenos días. Dos llamadas que se centraron en dos prioridades. La primera, comentar qué avances positivos se han hecho a través del grupo de Normandía para encontrar una solución pacífica en el Donbass. Y la segunda, empezar a hablar sobre qué condiciones de equilibrio estratégico se tienen que dar para reducir los riesgos sobre el terreno y garantizar la seguridad en Europa. Unas conversaciones que, según el Elíseo, tienen como principal objetivo fomentar la desescalada a través del diálogo en un contexto de consultas continuas entre socios y aliados. Esta es además la tercera vez en menos de una semana que Emmanuel Macron habla con Vladimir Putin por teléfono y la segunda que lo hace con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Y es que Macron quiere hacer todo lo posible para mantener un nivel muy alto de coordinación con todas las partes de esta crisis. Ayer, por ejemplo, también habló con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, y con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
In the European region, there is a singular opportunity to...
El director de la OMS en Europa considera que el continente está en una situación única para controlar la transmisión del virus por tres razones.
Enumera el alto nivel de inmunidad, el factor estacional, que estamos dejando en invierno, y la menor severidad de la variante Ómicron.
Decía que los datos ofrecen la posibilidad de abrir un periodo de tranquilidad, así que vamos a preguntarnos, Liliana Ayala, ¿qué datos se están registrando ahora en el continente?
Pues no vemos la misma tendencia en todo el continente. En los países del sur de Europa la curva ya está bajando. En Francia los contagios ya han bajado de los 300.000 en un día. En Reino Unido ayer bajaron de los 90.000 en 24 horas. En Portugal se notificaron 15.000 positivos menos que hace una semana, pero en el corazón de Europa los números son muy distintos. Alemania va de récord en récord. Esta mañana notificó a primera hora casi 250.000 contagios. Aunque también hay que decir que en esa zona de Europa esta ola de Omicron llegó un poco más tarde.
Y sobre la economía, el Banco Central Europeo ya no descarta elevar los tipos de interés este año.
Aunque quiere esperar a marzo para evaluar los datos y marcar las pautas del BCE, que puede pasar por una subida de tipos antes de lo previsto.
Jordi Fàbrega.
Ha habido un evidente cambio en el discurso del Banco Central Europeo. Hasta ahora, cada vez que le preguntaban a Christine Lagarde, respondía que era poco probable una subida de tipos de interés este año. Ahora ya no lo dice, y aunque en su última reunión el BCE no ha tomado decisiones distintas, sí que ha cambiado el discurso, porque los datos de inflación están siendo más altos de lo que esperaban.
The situation has indeed changed.
La situación ha cambiado, dice Lagarde.
Comes March, when we have additional data.
Que quiere esperar a marzo para evaluar los datos y marcar las pautas de actuación del Banco Central que pueden pasar por una subida de tipos antes de lo previsto.
And I cannot prejudge what that will be.
Aunque dice no querer anticipar lo que se decidirá en marzo. Ese mes la Reserva Federal sí subirá los tipos de interés, igual que ha hecho ya dos veces el Banco de Inglaterra.
De la Crónica Internacional, el ministro principal de Irlanda del Norte ha presentado su dimisión en protesta contra el protocolo neoirlandés entre la Unión Europea y el Reino Unido.